El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes de cuarentena, pero un lunes de Historias del Llano, su podcast favorito aquí, producido por Apuntes de Rabona. Mi querida Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el encierro?
Yo, pues muy bien, digo, ya es como la tercera semana más o menos, pero bien, bastante bien. Aún vivimos y aún todo el mundo en mi casa sobrevive, entonces no hemos sido víctimas de ningún tipo de canibalismo ni nada por el estilo, entonces todo en orden, todo bien.
Híjole, qué bueno, me da gusto escucharte, te escucho con ánimos, con fuerzas, qué bueno que bueno, ya estamos técnicamente en la última etapa, ojalá sea así. Hoy tenemos una invitada que la verdad yo le tengo mucho cariño, nos ha ayudado mucho en Apuntes de Rabona, tú también la conoces, es tu amiga, que es creadora de un medio digital de fútbol femenil, enfocado en fútbol femenil, también se ha dedicado a la locución, estuvo ahí por ahí en la barra, en la Ibero, y ahorita se dedica a la comunicación, a los medios, a la cobertura de medios y al tema digital en Toluca Femenil. ¿Sabes de quién te estoy hablando?
Claro, estás hablando de la clientaza, no es cierto, Margarita, pero de la gran Mariana Serrano.
Mariana Serrano, bienvenida, Mar, ¿cómo estás?
No, hombre, primero sentí que me estaban recibiendo en la alfombra roja y me echaste el balde de agua fría. Ay, perdón.
¿Cómo estás,
Mar? No, amistad, Mariana.
No. Ah, no, yo sé, pero además ya sabes que somos el eterno rival, ¿eh? Ya me gustó. La verdad te voy a confesar algo. Para mí, desde que trabajo en Toluca, siento enfrentarnos a Pachuca casi como un clásico, ¿eh? Porque vienen y nos ganan y vamos y les ganamos. Entonces, es un tú a tú.
No, es súper cierto, la verdad, o sea, yo creo que justo en Pachuca los partidos que más sabor tienen, creo que desde el principio, es Pachuca América y Pachuca Toluca, o sea, incluso entre las mismas jugadoras. Y es cierto, sí. O sea, si se pierde con Toluca, siempre perdemos en casa y siempre les ganamos de visita, lo cual es como una senda, o sea, es una cuenta pendiente que estos dos equipos tienen, que por quién sabe por qué pierden en casa contra el otro. Pero sí.
Esa es como la eterna historia de todo esto, por eso te digo que, o sea, a pesar de que ya existen planteados algunos clásicos institucionales, yo creo que en el área femenil, para mí, enfrentarnos a Pachuca es uno de mis clásicos favoritos.
Igual.
Venga. Oye, Mar, y cuéntanos ahorita qué estás haciendo y cuéntanos tu historia del Llano, que de por sí ya has hecho mucho en el fútbol y en el fútbol femenil, cuéntanos.
Bueno, pues ahí les va. Ahorita, pues, igual que ustedes, ando encerrada, pero me mantengo activa, igual, haciendo un poco de ejercicio, leyendo y sobre todo, pues, aprendiendo cada vez de esto, del hermoso mundo del fútbol femenil, que ahora sí que no se detiene, ¿no? A pesar de que estamos en cuarentena, pues, esto sigue, hay que seguir aprendiendo y sobre todo porque nos falta un largo camino por recorrer. Y, pues, mi historia esta vez es, cómo llegó la Liga Femenil a mi vida, a cambiarme la vida.
Okay.
Y bueno, esta historia es más o menos en plural, porque yo tuve la fortuna de conocer a Tatiana Briseño, y con ella desde el principio hicimos chispita, porque somos unas peleadoras constantes en esto del crecimiento en el deporte para las mujeres, y pues decidimos crear Campeonas MX. Ella y yo nos conocimos en la barra, eso también es una super historia. Pero después de que se anuncia la creación de la liga, pues nos pusimos en contacto ella y yo y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que darle difusión a esto, tenemos que darle el impulso. Digo, ahora sí que hay algunas, como Paola, que tienen la fortuna de ser jugadoras profesionales, de que sean esta generación de jugadoras que va a inspirar a las niñas que vienen atrás, y otras que estamos por afuera, digamos, tras bambalinas, dándoles ese impulso, que también pudo haber sido nuestro sueño. Entonces, lo estamos cumpliendo a la par con ellas, pero de diferente manera. Y pues, para eso, nace Campeonas MX, ¿no? Que al principio empezamos con otro nombre, como Make Up the League, pero por lo menos que estaba en inglés y cosas así, estaba medio difícil. Pues, Campeonas, la verdad es que me ha dado de las mejores experiencias en la vida. La primera fue la primera gran final de la Liga Femenil. Fue todo un caos, ¿no? Porque empezamos con el registro de la marca y todo eso, y cuando mandamos la solicitud para hacer la cobertura de campeonas, pues nada más estábamos Tatiana y yo, ¿no? Dos niñas remando contra el mundo y pues queríamos esa cobertura, ¿no? Para campeonas, para que la gente conociera a las jugadoras y todo eso. Y resulta que cuando nos contestan para lo de las acreditaciones, nos dijeron que nada más les vamos a dar una.
No.
Entonces, pues ya habíamos comprado las dos nuestros vuelos, ya teníamos todo apartado. De hecho, fue cuando todavía estábamos medio impulsando campeonas, porque empezamos a formar nuestro gran equipo de colaboradoras, que estamos todavía, bueno, ahorita ya no sé muy bien cómo vayan, pero en ese momento teníamos cobertura en toda la liga.
Wow.
Y entonces varias se animaron a que fuéramos a la final, pero pues obviamente queríamos hacer la cobertura primero Tatiana y yo, porque sabíamos que no nos iban a dar pues 8 acreditaciones. Entonces quedamos que íbamos a ir todas a rentar una casa en Airbnb, y es que viene la parte chistosa. Se renta una casa de Airbnb como para unas 8 niñas, y ya total que todas nos pusimos de acuerdo, ¿no? Que sí, que vamos a ir a la final. Y resulta que como 3 días antes todas nos empezaron a cancelar, así todas. Y nos quedamos, o sea, nos quedamos con un cazón que pues era para que todas cupiéramos, nada más para Tatiana y para mí, ¿no? Y después de todo esto, bueno, pues nos quedamos ella y yo otra vez viendo qué íbamos a hacer, ¿no? El chiste es que nos llega la noticia de que nada más era una acreditación. Y dije, o sea, bueno, obviamente yo internamente dije como de, sí, no, o sea, es que pues yo quiero ir, pero pues también ella va a querer ir. O sea, ¿qué hacemos, no? Y no estábamos, digamos, en vivo para hacer un piedra, papel o tijera, no sé. Total que como que mi corazón me dice de que no, pues ¿sabes qué? Tú haz la cobertura desde con la afición y todo eso, y que Tatiana lo haga periodísticamente. Y dije, bueno, así se va a hacer, y se lo propuse, y me dijo, va, o sea, lo acepto. Total que ya cuando yo voy al aeropuerto para tomar mi vuelo a Guadalajara, yo llegaba el mismo día de la final, pero llegaba como a la hora de la comida para vernos, bueno, para que nos viéramos que tiene yo, y más o menos, pues decidir qué se iba a hacer. Total que llego al aeropuerto, y mi vuelo estaba retrasado casi 4 horas.
No
manches. No, o sea, yo me volvía loca y decía como, no puede ser, o sea, no voy a llegar a la final. Así, ese era el parámetro del tiempo, dije, no voy a llegar. Y bueno, para mí en ese momento dije, la mejor decisión que se pudo tomar era que Tatiana pues se quedara con la acreditación, porque ella, de todas maneras, pues de León a Guadalajara no es tanto tiempo.
Claro.
Y total que se redujo 2 horas el retraso del vuelo, y llegué, pero así, al himno, ¿no?
Bailando.
Fue toda una travesía, porque además pues tuve que conseguir mi boleto ahí, porque pues, o sea, lo iba a conseguir con unas amigas que están allá en Guadalajara, pero pues ellas ya habían entrado. Entonces me puse a buscar ahí mi boleto, creo que no me acuerdo ni cuánto, o sea, creo que costaba 50 pesos normal, y pues obviamente pues ya con los revendedores y eso me lo eché como en 500 pesos.
No.
Y y ya llegando ahí, la verdad, o sea, nada más de acordarme se me pone la piel chinita, y no les puedo describir el sentimiento de ver, o sea, que el 11 inicial de la final eran 11 mujeres, bueno, o sea, bueno, 11 y 11 de cada equipo, pero eran mujeres. O sea, para mí ver eso era, o sea, fue algo increíble, no lo podía creer, y yo creo que eso, se me llenaron los ojos de lágrimas, me tomé 1000 fotos, y obviamente pues siempre, yo siempre he ido al Toluca, pero en ese momento no, o sea, como que no me decidía, a pesar de que Pachuca iba ganando y todo, o sea, era como una emoción de irle
a las Chivas,
al fútbol femenil, no a los equipos.
O sea, a las Chivas, ¿no, Mar?
No, Diego, no, disculpa, pero pero ahí sí no, mi corazón es diablo y punto, diablo y de fútbol femenil.
Ok.
Y de verdad, ver, o sea, ya me había, de hecho creo que ese mismo, no me acuerdo si fue ese mismo torneo o pasado o antepasado, me tocó ir a la semifinal en el Akron también, de un Toluca Chivas, y te juro que la barra alentaba igual o hasta más, porque decía como de, bueno, esta gente pues se entiende que al principio no conocían a las jugadoras, y aún así estaban ahí alentando a la institución y todo eso para que pudieran ganar la final. No, hombre,
O sea, es algo que yo no les puedo definir que, ni que ahorita, bueno, en este momento me encantaría poder vivirlo con mi equipo, pero después de ver, de vivir esa final y ver cuánto ha avanzado el fútbol femenil, estamos avanzando a pasos de gigante. O sea, espero que esto pronto llegue a ser todavía más grande.
No, pues claro. Oye, y al final, o sea, seis del partido, y qué, o sea, ¿qué fue lo que más impactó de ese partido? O sea, digo, es difícil que te lo pregunte porque en Pachuca, o sea, punto, es un, o sea, el tema de la final sigue siendo como un tema bastante duro y escabroso, porque de alguna manera justo lo ven como el momento en el cual se iba a pasar a la historia y no se pudo. Yeah. Porque no se quedó campeón del primer torneo en la liga, ¿no?
Bueno, pero habían sido campeones en la Copa, ¿no?
Sí, así es. Sí, o sea, sí, al final sí, pero o sea, sí creo que es como una deuda pendiente, ¿sabes? O sea, cuando, sí, cuando nos pusieron a analizar el video de la final en alguna actividad, o sea, fue justo eso, pero yo no sé, o sea, justo del partido, o sea, ¿qué fue lo que más le gustó a Mariana?
Pues, o sea, sí me imagino que debe ser duro, porque pues al final como que ya por estadística lo traes, digamos, de inercia, que dices, bueno, van ganando 2-0, ya no hay manera que les den la vuelta, solo tienen que sostener el resultado y campeonas, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó fue la garra, o sea, no sé, Pau, yo creo que tú desde la cancha lo vives diferente, pero de verdad, o sea, yo cuando veo a mi equipo varonil y a mi equipo femenil, siento que el corazón es distinto, como que en el varonil ya hay un tema más de negocio, más de marcas, más, o sea, un poco más marcado, y de ellas como que literalmente se están jugando la vida ahí dentro porque necesitan ese lugar, o sea, tienen que probarse a ellas mismas, y te lo digo porque pues ya estando dentro del equipo, tengo varias de las jugadoras del Toluca con las que me llevo ya personalmente, y la siento, o sea, siento cómo de verdad entregan el corazón en la cancha sin importar lo demás, o sea, sin importar casi que cómo se ven. Aunque en realidad, pues ese tema también está muy padre, ¿no? De que hacen como su ritual de arreglarse y todo. Es muy diferente. Entonces, en esa final, yo creo que lo que más me gustó fue eso, o sea, la garra de ambos equipos de decir, yo quiero ser el primer campeón de la Liga Femenil. O sea, eso era el sentimiento que yo percibía de ella.
Qué increíble decirte, o sea, sí las entiendo, decirte el primer campeón en la historia de la liga me parece algo que sí, que justo como decía Paula, es fuera de serie, ¿no? ¿Cómo fue este giro de fundar un medio, como es Campeonas MX, que además ha crecido muchísimo? Por cierto, tuvimos el año pasado una entrevista justo con Tatiana y nos contó su historia del llano. Pero ¿cómo fue pasar de este medio a de pronto un equipo? O sea, a ya tener que, pues cambia el rol. Y ya lo estabas viviendo mucho más de cerca, ¿no? Si de por sí ya como campeonas ya lo estabas viviendo ahí en la grada, ¿cómo fue de pronto pasar y qué historias has encontrado en el vestidor? Eso debe ser una cosa increíble también.
Sí, pues yo por lo mismo de campeonas, yo nací aquí en Toluca y aquí vivo desde que tengo memoria. Entonces, con la cobertura de campeonas me empecé a involucrar mucho con el equipo. O sea, por lo mismo de querer pedir las entrevistas, de estar en contacto con los directivos del equipo para que me dieran esa oportunidad y todo, ir a los partidos, al estadio y eso. Bueno, al principio yo estaba en el Metepec, entonces era como un poquito más cercana la comunicación pues con ellas, entre medio comunicación jugadora. Y pues como que, no sé, Yo estudié comunicación estratégica, entonces como que mi tirada siempre había sido entre redes sociales, comunicación interna y comunicación de empresas. Y como que yo veía un poco de carencias en ese aspecto, ¿no? Por lo mismo de que, como todos, o sea, todos los clubes lo sufrieron, no quiero especificar a Toluca, de que era algo problema con la liga femenil. Entonces, ¿cómo tratar a las jugadoras? ¿Cómo se iba a hacer el proceso? Todo eso. Y pues me empezó a llamar la atención y hablé con el cabeza en jefe, Mauricio Garduño, de varias ideas, ¿no? Así como, mira, es que se puede hacer esto, me gustaría empezar a viajar con las niñas y todo. Y se me dio la oportunidad de empezar a involucrarme con ellas. Obviamente, pues por ética profesional, yo tuve que dejar a Campeonas a un lado para dedicarme exclusivamente al club.
No, qué duro eso.
Y pues, ¿mande?
Qué duro eso, perdón que te interrumpa, pero qué duro dejar tu proyecto. Digo, la chamba es soñada, yo lo entiendo, pero qué duro también, seguro no fue fácil.
Sí, no, la verdad es que no fue nada fácil porque pues ya era ver la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, porque al principio era documentar las carencias, empezar como a informarte sobre el equipo, pero ya después es esa parte de vivirla desde adentro, ¿no? Entonces, sí fue duro, yo lo platiqué con Tati, ella obviamente, pues como todo, siempre hemos sido muy buenas amigas y sobre todo muy buenas compañeras, entonces me apoyó en todas las decisiones y me dijo, si este es tu sueño, hazlo, y tú sabes que siempre voy a estar para ti y todo, digo, ahorita tengo la fortuna todavía de verla en la cancha allá con las Fieras de León, y pues obviamente que en lo que yo les puedo ayudar a estas chicas que son unas verdaderas campeonas, yo lo hago, ¿no? Porque pues ahora sí que este proyecto es como mi bebé. Y les tengo muchísimo aprecio a todas, pero pues ahora sí que, como te digo, por ética profesional, pues yo ya me tengo que dedicar exclusivamente a las Diablas. Y pues, así como Campeonas me ha dado de las mejores experiencias, pues también vivirlo de cerca con un equipo, como dices, es la chamba soñada y sí me ha dado tanto alegrías como tristezas, pero me ha hecho también crecer muchísimo profesionalmente, porque pues es un puesto que no existía, ¿sabes? O sea, yo sé que existe como la jefatura de prensa, dirección de comunicación y todo de un equipo, pero pues como que yo siento que todas las que estamos, digamos, ahora en el área femenil, pues es algo que nunca habíamos hecho, o sea, que no existía y que no hay alguien que nos diga como así se tiene que hacer en la rama femenil. Y también eso está padre porque pues tú vas formando ese camino para que si un día te llega una mejor oportunidad, pues tú ya dejaste un camino hecho, ¿no? Para la persona que sigue.
Sí, no, claro. Digo, perdón que te interrumpa, pero al final es difícil. O sea, y más que nada te digo, el cambio, cuando se habla de un cambio histórico, como de alguna manera viene a ser la Liga Femenil en el fútbol en México, siempre te quedas, o en la historia como que de alguna manera es más fácil de que trascienda la gente que estuvo en la oposición, ¿no? O sea, que fue justo eso, ¿no? Estar de lado quizá de Campeones, que era un medio externo, que justo documentaba justo lo que viven las chavas, sea bueno o malo. Que como se inicia, pues, o sea, es normal que se documente o que se enfatice, pues justamente lo que falta puede hacer, porque es un proyecto que viene apenas naciendo, ¿no? Y muy difícilmente te acuerdas de la gente que hace que desde dentro cambie. Entonces, sí. yo te quisiera preguntar, o sea, quizá, ¿qué es lo más difícil que quizá te has enfrentado en este cambio y con qué te quedas?
Pues, de las cosas más difíciles que me ha tocado y que de hecho he tenido oportunidad de platicar con otras colegas que están en la misma posición que yo, es el cómo abarcas una carencia, un área de oportunidad del equipo para que se pueda exponer. Porque, pues obviamente, o sea, lo sabemos y no es un tabú, que en México el machismo es a cañón. Y pues obviamente en un medio como es el fútbol, pues todavía es un poco complicado. Entonces, pues es esa parte de ganarte tú un lugar de que soy capaz de hacerlo, soy mujer y soy capaz de hacerlo, lo sé hacer. Y la verdad es que eso para mí ha sido lo más difícil. Digo, tengo la fortuna de que en mi equipo y con mi jefe y mis compañeros, pues me han aceptado súper bien y me han ayudado y me dan ideas y todo, pero pues sí existen esas complicaciones, digamos, de repente de que no concuerdan contigo y te menosprecian, y entonces esa es la parte difícil, yo creo, de este cambio, porque pues en Campeonas, como digamos, éramos creadoras, pues nosotras decidíamos el contenido, nosotros decidíamos cómo lo íbamos a abarcar, con quién y todo, y ahora sí, sin temor, ¿no? Y sin miedo, y obviamente como todo en una institución ya tienes una línea marcada y tienes un lenguaje, entonces no puedes simplemente llegar y decir, lo voy a hacer a mi estilo, porque ya no es tu estilo, o sea, ya es el estilo del Deportivo Toluca, y la verdad es que al principio me costó, y ahorita que ya pues más o menos lo domino, sí es un cambio radical, pero pues al final te hace crecer mucho como profesionista. Digo, a mí el club me ha hecho crecer también, ahora sí que de este otro lado de la moneda, en cuanto a lo que yo quiero para mi futuro, y también pues ir formando este camino, te digo, para la gente que sigue o para la gente que pues necesita como esa ayuda, ese fungir como mentor, digamos, de cómo se van haciendo las cosas, porque pues obviamente he tenido mis errores graves y todo, y pues se aprende de eso. Y en campeonas, cuando llegué a tener errores, pues no eran tan marcados porque al final era la línea que nosotras habíamos decidido.
Claro.
A mí me llama mucho la atención, la verdad, cómo, porque normalmente cuando los medios de comunicación hablan del fútbol femenil, la gran mayoría se centra justo en las carencias, ¿no? O sea, justo en lo que está mal, en lo que no se ha logrado, en las fallas y demás. Y creo que desde, como tú ya viviste esta etapa más en el tema periodístico con campeonas, pero justo en la etapa institucional con Toluca tienes una gran oportunidad para contar grandes historias, ¿no? Y que también son muy importantes que la gente las conozca, ¿no? O sea, no solo es fundamental que la gente conozca historias, digamos, que la gente conozca lo que falta, sino que también la gente conozca lo que hay y las jugadoras que están ahí y quiénes son las caras y quiénes son las que están viajando y demás. Y creo que eso nos hace falta luego a los medios, como voltear a ver todo lo que sí se hace, ¿no? Porque luego si pones mucho el énfasis en lo negativo, pierdes grandes historias que están ahí que los medios podrían ir a rescatar y que tal vez un club lo está haciendo, ¿no? No sé qué piensan de esto.
Sí, de hecho, ese es un punto súper importante y también que es un punto de discusión entre colegas, cañón, porque sí es muy normal que los medios de comunicación como que se centren mucho en la nota morbosa de sacar las carencias de un club o de los chismes y todo eso.
Exacto,
pero pues,
exacto.
Por ejemplo, también entiendo que está esa parte en la que, bueno, o en mi caso, yo hablo por mí, o sea, estoy tan cerca de ellas que, pues no sé, en un viaje me siento con alguna de ellas a platicar la historia porque pues al final te interesa de humano a humano, ¿no? Entonces te llegas a topar esa historia en un viaje de 4 horas cuando en realidad pues también, pues por protocolo de cualquier club, a los medios de comunicación se les da atención de unos 20, 30 minutos en los que ellos pues realmente no empatizan con la persona, con la jugadora,
claro,
para sacar este tipo de historias. Entonces también está padre que, bueno, yo tomando todo lo que me dejó campeonas, pues sacar ese tipo de historias a flote desde dentro para mi club. Entonces,
totalmente,
pues sí, es un tema un poco raro, o sea, porque no, o sea, sí se entiende que pues a veces los medios de comunicación tienen que sacar pues la chamba, la nota que te dé más rating, que es pues lamentablemente el lado negativo de todas las cosas, pero también siento que como medios de comunicación, o sea, bueno, yo hablando en mi trabajo pasado, pues el sacar las cosas buenas de un club hacen que la gente que te lee entiendan que
sí,
o recuerden por qué se volvieron aficionados, ¿no? De ese club. Entonces también nosotros como club nos toca hacer esa chamba, pero un poquito más detallada, porque es recordarle a tu afición que tú te hiciste diablo por esto y esta niña tiene estos valores que representan a la institución y le representan como diabla, ¿no? Entonces está esa parte maravillosa de conocer sus historias personales y de verlas a ellas vivir su sueño día a día. No, hombre, es también un sueño para quienes ya estamos dentro.
Sí, no, y pues con eso, ¿a ti qué te hizo diabla? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia o tu mejor experiencia estando ya con Toluca?
Pues yo siempre he sido diabla, desde que nací, ahora sí que desde estando en la barriga de mamá yo fui diabla, el club me atrapó. Al principio no estaba yo tan metida en el fútbol, yo pues ahora sí que me dedicaba a la escuela y cosas así, pero ya cuando entré a la universidad fue como mi boom de que me quiero dedicar a los deportes, a pesar de que quería que mi rama no fuera periodismo, sino estratégica, pues como que siempre había sido mi objetivo un club, pero en ese momento no existía. De hecho, la Liga Femenina existió en mi último semestre, o sea, yo alcancé a rozar mis temas de título y todo eso con la Liga Femenil, pero por poquito no me toca. Entonces, como que yo no lo veía tan viable, o sea, decía como de cómo voy a trabajar yo en un club de un equipo de fútbol varonil, o sea, eso no me sonaba nada lógico, ¿no? Pero ahora que ya lo estoy pudiendo vivir, obviamente, pues en la rama femenil, yo creo que la experiencia es que, o sea, por más imposible que suene, está ahí, y es posible. Entonces, vivir con ellas su sueño y mi sueño, no sé, o sea, es, no sé, me pone la piel chinita, pero es algo que no sé cómo describirles, pero es algo que para mí se me dijo imposible y hoy lo estoy haciendo.
Claro. Oye, Mar, yo te quiero preguntar rápido, que nos puedas poner dos, tres casos de chavas que tú has tenido la relación ahí presente y que reflejen los valores del Club Toluca, por ejemplo, que tú las conoces, para que la gente las entienda mejor.
O sea, a la que siempre tengo en mente cuando me dicen de qué jugadora representa al Deportivo Toluca, para mí el primer caso es Kenia Tellez. Ella ha estado en el club desde que inició, desde la Copa, desde Visoría, y me identifico muchísimo con ella porque ella también es diabla de corazón desde la cuna. O sea, ella ama el Toluca, decía, yo no puedo, y cuando le preguntan y me toca pues monitorear.
Listo.
Bueno, pues para mí, a la que siempre tengo en mente cuando me preguntan como que cuál es la jugadora que más representa ser diabla, yo diría que Kenia Tellez, ¿no? Tengo la fortuna, además de trabajar con ella, pues de que sea mi amiga, y ella es una jugadora que ha estado en el club desde que empezó la Copa. O sea, ella ahora sí que desde el día uno. Y a mí, pues algo que me gusta mucho cuando le toca dar entrevistas, es que cada vez que le preguntan es así como de, oye, si se te da la oportunidad de jugar en otro club, pues ¿con quién jugarías?, ¿no? Y ella siempre, así, súper segura de lo que va a decir, dice, yo no jugaría para otro club más que para el Club Toluca, y si me toca, me retiro aquí. Entonces, a mí me encanta esa mentalidad, porque más allá de que sea una jugadora que representa bien los valores del club, es una aficionada del club. Entonces, no sé, siento que existen muy poquitos casos de este tipo en la liga femenil. O sea, ahorita que yo recuerdo, creo que también está, por ejemplo, Naye Rangel. O sea, que dicen que son las aficionadas que juegan. Y yo creo que pues se vive diferente, ¿no? Porque estás jugando para el club de tus amores. O sea, ahora sí que es darlo todo o todo. O sea, no hay opción. Ella seguía mi primer lugar. En segundo lugar, yo creo que pondría a Nati Mauleón. Se ha convertido en una referente del Deportivo, pero a nivel ahora sí que mundial, y la gente la quiere muchísimo. O sea, la gente le aplaude siempre su juego y la buscan y preguntan por ella. Ahora que estuvo en su etapa de lesión, pues la gente preguntaba de que, hey, ¿cuándo va a regresar Nati Mauleón? ¿Y cómo va Nati Mauleón? Y ella también ya siente mucho los colores de la playa, a pesar de que ella dice que pues que no era tan seguidora de algún club en específico, pero que el Toluca se ha ganado su corazón y que ella es diabla. Y de hecho, pues por ejemplo en redes sociales, yo la tuve que apodar así porque lo veía en los comentarios y le dicen que es la diabla mayor, ¿no? Y la comparaban con Cardoso, con Ciña, con los grandes jugadores que hoy son leyendas del club. Y pues creo que ella, a pesar de su edad, se está convirtiendo en una leyenda de la rama femenil del Deportivo Toluca, y eso está padrísimo.
Y o sea, para contexto, o sea, justo Nati Mauleón fue de las piezas clave del equipo que quedó subcampeón en el Mundial Sub-17 de Uruguay. Y justo, y se tiene el premundial de la 20, ahorita por lesión, pero como México calificó, yo estoy segura que ya para el Mundial seguramente vuelve, y pues justo, ¿no? Y pues va a ser de las piezas justo claves. Y Mauleón pues como que sí aplica, ¿no? O sea, es la típica que te hace la diablura y la travesura, porque pues al final burla, regatea todo, y pues pues sí, o sea, digo, yo viéndola como colega y siendo más grande que ella, te puedo decir que a muy pocas jugadoras las podría comparar en su momento con Charlyn Corral, y siento que, o sea, de la liga, es por edad, es la más cercana a lo que Charlyn fue cuando tenía justo 16, 17, creo.
Totalmente, yo también siento que es una crack, y sí, o sea, ella, no sé, tiene una mentalidad tan madura. O sea, a mí me fascina platicar con ella, de que sentarnos a platicar después de un partido, porque no te lo dice enojado, o sea, te lo dice razonándolo, o sea, de que es que fallamos en esto, porque, o sea, sabe perfectamente lo que está mal dentro del equipo, o sea, lo siente, además de que, pues, por eso es la capitana, ¿no? Porque ella sabe lo que le hace mal al equipo, y tiene un espíritu
no sé, diferente, que te hace ver las cosas como de, a ver, o sea, este error se puede corregir, lo vamos a hacer así y así. Y créeme, cada vez que, o sea, tenemos partidos de visita, que es cuando estamos desde antes, el equipo junto, escucharle hablar para alentar a sus compañeras, o sea, hasta tú te sientes parte del equipo, ¿no? O sea, sabe cargarse perfectamente bien al equipo al hombro a pesar de su edad, pero tiene una madurez increíble. Y justo como dices, o sea, que se puede comparar con Charlene Corral, pues ella dice que es su ídola, ¿no? Y pues no le falta mucho, digo, a pesar de su edad, pues va a ser una súper jugadora. Yo la verdad es que siempre le digo que deseo que llegue a lo más alto que se pueda, y pues ahorita en corto plazo, pues sí, esperemos que ya esté lista para el Mundial, porque pues en redes sí, igual me llegaban mucho los comentarios de que a esta selección le hace falta Nati Mauleón. Y dices como de, o sea, ya la gente la ubica, ya la gente ubica su juego y lo bien que le podría hacer ahora a esta selección sub-20, ¿no? Pues esperemos que sí le llegue el llamado y que esté ahí representándonos.
Claro. Oye, Mar, qué gusto hablar contigo. Muchas gracias por tu historia. La verdad es que siempre es muy inspiracional y muy motivacional tener no solo historias dentro del campo, ¿no? De mujeres que están luchando porque el fútbol femenil crezca y se fortalezca y se visibilice, sino también figuras fuera del campo, ¿no? Que están en los clubes, entender cómo es la dinámica de los clubes, qué historias están ahí, qué referentes se están construyendo. Entonces, muchas, muchas gracias y muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias a todos. Feliz cuarentena. Disfruten, ya es la parte final. Estamos ya a punto de terminar y ya que pues justo es cuando hay que sacar el FUA para no desistir en tiempo.
El FUA. ¿Usaste el FUA?
Sí, sí. Yo te veo pronto en las canchas, Paola, que contigo la revancha también es con mi equipo.
Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Mara.
A ustedes, chicos.
Y nada, acuérdense que es muy importante. Yo sé que parezco que cada lunes lo he repetido, pero es muy importante que se queden en su casa, que nos lo tomemos en serio todos, porque esto solo saldremos juntos. Entonces, nos vemos aquí el siguiente lunes, y acuérdense que estamos en iTunes, en Spotify, y que nos pueden donar en patreon.com. Cualquier duda, y si quieren contar una historia, escríbanos a las redes sociales ahí en Apuntes de Rabona. ¡Gracias!
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.